nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Ayotzinapa rumbo al gabacho. La exigencia de justicia para los estudiantes ausentes de Ayotzinapa no se detiene. A pesar de que han pasado poco más de 5 meses, los padres de los 43 normalistas desaparecidos continúan exigiendo justicia, presentación con vida de sus hijos y continuación de las líneas de investigación sobre la tragedia ocurrida aquel 26 y 27 de septiembre del año pasado a través de diversas acciones que van desde la movilización hasta el apoyo internacional. Una de las acciones que se realizará en los próximos días será la caravana de padres y compañeros de los normalistas desaparecidos que recorrerá algunas ciudades de los Estados Unidos con el objetivo de establecer contacto con organismos internacionales de derechos humanos, así como con organizaciones sociales y con el pueblo solidario de los Estados Unidos. Felipe de la Cruz, uno de los padres, mencionó que el próximo 20 de marzo tendrán una reunión con la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Nueva York. Cabe recordar que dicha comisión tiene a un grupo de expertos en México investigando a fondo con el único fin de esclarecer los hechos de aquella noche del 26 de septiembre de 2014. También señaló que tendrán una reunión con Amnistía Internacional en Washington en días próximos, pero sin especificar una fecha en concreto. Con el objetivo de abarcar una mayor parte de ciudades en Estados Unidos, el grupo se dividirá en 3 contingentes que buscarán que su exigencia reciba el apoyo no solo de la comunidad latina, sino de toda la sociedad norteamericana. La primera caravana viajó el sábado 14 a San Antonio, Texas, y en ella participan el estudiante normalista Omar García Velázquez y la madre de Josibani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 jóvenes desaparecidos. En esta ciudad comentó Omar García que se reunirían con organizaciones y familiares de los asesinados en Ferguson, así como con chicanos y pueblos originarios. Décima jornada por Ayotzinapa. Para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, la Asamblea Nacional Popular acordó realizar una 10ª jornada de acción global el 26 y 27 de marzo. A 6 meses de la desaparición forzada, la consigna central de la movilización será la presentación con vida de los 43 normalistas detenidos desaparecidos. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que los integrantes de la Asamblea Nacional Popular acordaron realizar actividades intermedias previas a la 10ª jornada, dentro de las cuales destacó un acto político-cultural en la Plaza Roja de Zacatenco, que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo y estará a cargo de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Del 29 de marzo al 9 de abril habrá actos políticos culturales en Tlapa, Ayutla, Tecuanapa, Tixtla, Acapulco y Chilpancingo, que culminarán con la creación de consejos populares en los municipios, cuyo objetivo principal es establecer medidas para evitar que se lleven a cabo los procesos electorales en Guerrero.
Atenco, en defensa del territorio. El sábado 14 de marzo se realizó en la explanada de Atenco el encuentro indígena, campesino y popular contra los megaproyectos de muerte, contando con la asistencia de 40 delegaciones del centro del país, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Guerrero. El encuentro abordó los nefastos efectos de los megaproyectos sobre el territorio, dando especial énfasis a las afectaciones que traerá la construcción de un aeropuerto en el municipio de Texcoco. El encuentro también contó con la presencia de académicos de la UNAM, Chapingo y el Politécnico. El intercambio de experiencias mostró que gobiernos y empresas están apoderándose de las tierras mediante engaños, despojos y presiones contra los propietarios. Aquí les compartimos algunas palabras grabadas durante el encuentro por Conciencia TV.
Cuidan y eso es. servidor Jorge Espinosa Venegas es comisariado del ejido de Tocuyla. Reciban un cordial y combativo saludo de los que luchamos por la tierra que nos da de comer. Y quiero decirles, compañeros, que estamos seguros de que con la lucha que han dado todos a nivel nacional, y se ve y se siente la presencia de ustedes porque les interesan nuestros problemas, y que no vamos a dejar esta tierra, aún con los años que tengo, porque hemos vivido con el ejemplo de las mujeres y hombres combativos de esta comunidad de Atenco, porque han sido el ejemplo de toda la Costa Chica, y que nos sentimos orgullosos de que con ellos saldremos adelante, compañeros, porque estamos seguros de que ellos nos han infundado valor. Y aunque digan lo que digan, cualquiera que así le parezca, que ellos están mal para mí, porque estoy convencido de que sin su valor de ellos, esta tierra, este ejido, ya hubiera desaparecido desde que vino ese condenado Vicente Fox, que lo único que le interesaban era limpiarse las botas y nos quería presumir. ¿Y qué dijo? Ah, 7.20 se los voy a pagar. Qué poca vergüenza tiene, para no decirle. Pero aquí estamos y no nos vamos. Y con esa satisfacción de aquí a Atenco, nos enseñó el modo de luchar y de defender lo que es nuestro, y que no lo vamos a dejar, compañeros, porque la tierra no se vende, porque se ama y se defiende. Y el que vende a la tierra, que es nuestra madre, es como si vendiera a su madre. Gracias, compañeros, por escucharnos.
Ciudad Monstruo. CCH alza la voz contra los feminicidios y la violencia. El pasado 11 de marzo, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades realizaron un evento político-musical en el plantel Azcapotzalco para denunciar su inconformidad sobre la violencia, los feminicidios y el acoso hacia la mujer en México. El evento fue nombrado Calladita me veo más bonita y fue convocado por el Espacio Estudiantil Azcapotzalco y la Asamblea General del CCH Azcapo. En dicha acción participaron algunos alumnos de la Normal de Oaxaca, músicos y poetas, entre ellos Rosas Rojas, Juglares de Asfalto, Carlos Reyes Ramírez, Daniel Jiménez, Americ MC y Heisy Magdaleno. A través de la música, Juglares de Asfalto comentó: "Por medio de la música seguimos protestando, no nos dejemos manipular por el gobierno, ya no más. No importa que seamos de diferente color, lo que importa es que luchemos". Por su parte, un estudiante normalista de Oaxaca comentó que muchas mujeres son asesinadas y ¿quién ha dicho algo? Tenemos que hablar y gritar. El miedo es la peor enfermedad y no podemos dejar que nos domine. Tenemos que hacer acciones para derrocar a este gobierno opresor. ¿Qué jodido está el gobierno para hacer lo que hicieron en Ayotzinapa?
Contra el machismo en trabajo social de la UNAM. El lunes 9 de marzo, estudiantes de esta escuela realizaron una campaña de denuncia contra diferentes profesores que cotidianamente realizan comentarios ofensivos contra las alumnas, ridiculizan su manera de vestir e incluso les dicen directamente que solo son objetos sexuales. Las y los estudiantes escribieron en la explanada de la institución algunas de las frases que han oído de sus profesores, exigiendo escuelas libres de acoso y violencia, y denunciando a la directora Leticia Cano Soriano para que actúe ante esta situación que, argumentan, no es nueva. Estas son algunas de las frases de tan nefastos profesores. Las mujeres son un objeto sexual que los hombres compran para acogérselas todos los días. Doctor Guillermo Campos y Covarrubias. Como ya eres licenciada trabajadora social, de seguro no sabes ni hacer un arroz, ¿verdad? Maestro Arturo Soriano. Uno de los carteles pegados en los muros de trabajo social afirma: "Profesor, tus palabras tienen repercusiones. Te estamos escuchando". Los estudiantes presentarán denuncias jurídicas contra estos profesores. A ver si por fin la directora de Trabajo Social hace lo necesario para frenar el machismo corriente en ese plantel universitario.
Ciudad Monstruo, a 4 meses de las detenciones de Brian y Jacqueline. Desde el pasado 15 de noviembre de 2014, los compañeros Brian Reyes y Jacqueline Santana se encuentran detenidos ilegalmente por el supuesto robo de 500 pesos a un agente de la Policía Federal. El caso por sí solo se desmorona. El jefe de los elementos de la Policía Federal que detuvo a Jacqueline y a Brian negó haber visto a sus subordinados el día de los hechos y echó para abajo la versión de que una oficial fuera amagada. A 4 meses de las detenciones arbitrarias, Wendy Reyes describe los hechos de lo que pudo haber sido una desaparición forzada.
Pues aquí fue donde agarraron a mi hermano, a Jacqueline, alrededor de 15 policías, los venían siguiendo, subieron el puente por aquí, pasaron hasta acá y no llegaron al final porque los amagaron. A mi hermano alrededor de 8 policías, hombres vestidos de civil, y a Jacqueline 4 mujeres vestidas de civil. A mi hermano lo subieron en un Chevy que estaba aquí, los estaba esperando aquí, y a Jacqueline la subieron en un taxi que igual estaban uno aquí y otro acá. Mi hermano y Jacqueline estaban gritando que los estaban secuestrando y gritaron sus nombres, por eso se dieron cuenta. Por lo general hay vigilancia aquí, en todo el puente, y al escuchar que estaban gritando que los estaban secuestrando, pues bajó inmediatamente el policía y los amagó. De hecho, aquí, en la delegación, en la explanada, había un mercado de Navidad. Y mucha gente se percató de lo que estaba pasando. Muchos vecinos vinieron, estuvieron forcejeando con los policías, bueno, con los federales vestidos de civil, forcejeando para quitárselos, pero bueno, hasta el final no pudieron y se los llevaron. El policía de aquí les dijo que los soltaran, que por aquí se los estaban llevando, y pues no los dejaron hablar. Les pidieron que se identificaran a los federales como 2-3 horas después de que pasó el incidente aquí. Se los llevaron para la delegación porque pues no les quedó de otra. Me cuentan mi hermano y Jacqueline, fue ahí cuando llegó otra persona que no reconoce porque estaba agachada, que le decían jefe, que les dijo que por qué habían hecho tanto ruido, que ahora por eso iban a tener que presentarlos al MP. Bueno, los federales que los traían en los coches les dijeron que bueno, pues o sea, sí, habían hecho mucho ruido, pero ya tenían a 2 más de la lista. Pues estuvieron alrededor de 1 hora y media sin cargos porque no sabían qué montarles. Brian y Jacqueline no tenían idea de por qué estaban ahí hasta como a las 4, 5 más o menos, no, como a las 6 más o menos, les dijeron que estaban por robo agravado a un policía federal por haberle robado 500 pesos a un federal con 2 cuchillos de cocina. Están llevando un proceso largo, un proceso absurdo que ni siquiera tendrían por qué estar pasando. Y bueno, no hay pruebas, no tienen pruebas y lo único que están haciendo es como hacerlo más lento. Están haciendo faltas al debido proceso, están llevando tarde a Brian a las audiencias, a Jacqueline. Hubo una audiencia en la que Brian no estuvo presente porque no lo llevaron a tiempo. Entonces, pues es como estar entorpeciendo todo el proceso porque no tienen como pruebas. No tienen pruebas para tenerlos allá adentro.
Sonora, combatiendo la depredación. Si los gobiernos no hacen nada, los afectados deberán ponerse las pilas. Tal es el mensaje que nos llega del norte del país, donde el lunes 16 de marzo, cientos de afectados por la contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi, luego del derrame de más de 40 millones de litros de cobre, ocurrido en agosto de 2014, partieron en caravana hacia la mina Buenavista del Cobre, para exigir a Grupo México el pago total de la indemnización acordada. Además de bloquear la instalación, los manifestantes cortaron el suministro de agua y tomaron las instalaciones de rebombeo Los Patos, de aproximadamente 3 hectáreas, de donde se extrae agua de 90 pozos para consumo humano y se utiliza para el riego de lixiviados en la producción del cobre. No venimos a pedir limosna, señores. Queremos la limpieza total de nuestro río y el pago inmediato de los daños, expresó la líder social de Babiacora, Marta Patricia Velarde. Además de contaminar, empresarios y gobiernos chiquitean los pagos a los afectados echando más gasolina al fuego. Se espera que en los próximos días sean liberadas las indemnizaciones.
Morelos, pueblos contra los megaproyectos. El fin de semana pasado se realizó una asamblea de pueblos que se oponen al proyecto integral Morelos. La reunión se llevó a cabo en la comunidad de Amilcingo, donde los representantes de los pueblos acordaron luchar de manera conjunta y detener la destrucción de la naturaleza. Recordemos que con el proyecto integral Morelos se pretenden construir 2 termoeléctricas en Huesca, un acueducto en Ayala y un gasoducto que atraviesa tierras de cultivo de cientos de campesinos de Tlaxcala, Puebla y Amilcingo, Morelos. La construcción de dicho megaproyecto dejaría a miles de campesinos sin tierra y sin recursos. Por ejemplo, Francisco García, habitante del municipio de Ayala, explicó que el río Cuautla tiene un caudal de 640 litros por segundo, pero la Comisión Federal de Electricidad quiere llevarse 580 litros por segundo para el enfriamiento de las turbinas de la termoeléctrica, lo que representa 50 millones de litros diarios. Por su parte, Teresa Castellanos, habitante de Huesca, municipio de Yecapixtla, recordó que las 2 termoeléctricas que se construyeron en dicha población fueron impuestas y no respetaron la comunidad que se rige por usos y costumbres. Tampoco les consultaron si querían esas plantas a 100 metros de sus casas y escuelas. Samir Flores de Amilcingo expresó que los pueblos que se han resistido contra el proyecto integral Morelos han sido golpeados, intimidados, amenazados y detenidos por policías del mando único. Al finalizar el acto fue leído un pronunciamiento donde se exigió justicia para Gustavo Salgado, uno de los campesinos opositores al proyecto integral Morelos, que fue desaparecido el 3 de febrero y 2 días después encontrado sin vida en Villa de Ayala.
Noticias del paro en la Universidad Autónoma de Chapingo. Desde el universo de las redes sociales, nuestros corresponsales nos hicieron llegar la siguiente nota. La problemática en Chapingo inició cuando el rector Carlos Alberto Villaseñor pide licencia para participar en la campaña para rector. El Consejo Universitario comete una primera irregularidad al nombrar a Ramón Valdivia como rector y no como rector interino. Días después, Villaseñor pretende regresar al cargo, pero su solicitud es rechazada por el Consejo, que en cerrada votación decide que sea Valdivia quien ejerza el cargo de rector. Estas rebatingas provocan un gran descontento en la comunidad universitaria, ya que los consejos universitarios han estado violentando el estatuto universitario. Los compañeros del Consejo General de Representantes, Comité Ejecutivo Estudiantil, convocan a asambleas universitarias, una de las cuales, celebrada el 10 de febrero, contó con la asistencia de cerca de 5.000 compañeros, por lo cual se decide nombrar una rectora interina y se tratan algunos puntos más. Se llevan los acuerdos ante el Consejo Universitario para que se validen los acuerdos, pero dicha instancia se niega rotundamente. Este rechazo conduce al estallamiento de un paro estudiantil el 25 de febrero, con las siguientes exigencias: el respeto y cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General Universitaria, rechazar cualquier anexión de la Universidad Autónoma de Chapingo a la SEP, aclaración del subejercicio de 280 millones de pesos, revisión del estatuto universitario. El pliego petitorio estudiantil fue presentado al Consejo Universitario, que en lugar de discutirlo y buscar una solución al paro, respondió pretendiendo poner a votación la continuación del paro. Tras 3 encuentros con los representantes estudiantiles, el Consejo Universitario rompió el diálogo. Los estudiantes han realizado movilizaciones a Gobernación y a Zagarpa, pero tampoco ahí encontraron eco sus exigencias, por lo que el paro en Chapingo continúa hasta la fecha.
Oaxaca, por la presentación de Carlos René Román Salazar. El sábado 14 de marzo se realizó una movilización en Oaxaca capital para seguir exigiendo la presentación con vida del profesor Román Salazar, desaparecido desde 2011. Una combativa marcha recorrió el trayecto entre la Fuente de las Siete Regiones al Zócalo. Los manifestantes, en su mayoría integrantes del Magisterio Democrático, reclamaron también la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los luchadores sociales, políticos y pedagógicos. El profesor Carlos René Román Salazar desapareció cuando se dirigía a su casa a bordo de su automóvil, después de una reunión de trabajo el 14 de marzo de 2011. La última comunicación que se tuvo con él fue al filo de las 8 horas de ese mismo día, cuando se comunicó con su compañera Guadalupe Bautista por medio de mensajes, en donde refería que la lluvia estaba muy fuerte y que en ese momento se encontraba en la zona de Santa Rosa. Sin embargo, desde ese día no se supo más de él.
Oaxaca, primer aniversario del FICAM. Más de 500 delegados del Frente Indígena y Campesino de México, FICAM, provenientes de 14 estados de la República, se reunieron el 7 y 8 de marzo en Huajuapan de Nuyo, Oaxaca, para celebrar el primer año de vida de este frente. En su declaración reafirman que nos encontramos y reconocemos como un actor político nacional, que hemos coincidido en la importancia de conjuntar nuestras fuerzas, articular las diferentes resistencias y luchas. Igualmente manifiestan que nos seguiremos movilizando y que llamamos a los pueblos y organizaciones de México a unirnos en defensa de la patria, de los derechos ganados por nuestros abuelos y abuelas, por la justicia y la dignidad para los mexicanos y mexicanas, frente a la oleada criminal que dirige el llamado Cartel de los Pinos, la cual representa pérdida de soberanía, sufrimiento, pobreza y violencia para nuestra gente. El FICAM, desde esta tierra ñusabi, se manifiesta de manera contundente y enérgica y dice: aquí estamos y no nos moverán. Además de rechazar la represión y exigir la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos, los asistentes al encuentro se pronunciaron contra la privatización del agua y contra las empresas mineras, así como las hidroeléctricas, gasoductos, represas y eólicas. Puedes consultar la declaración completa en la dirección maizoaxaca.blogspot.mx.
Guerrero, mantienen preso a Marco Suástegui. El pasado 26 de enero del año en curso, el juez tercero de distrito de Guerrero resolvió el amparo interpuesto por la defensa de Marco Antonio Suástegui Muñoz, declarando la inconstitucionalidad e ilegalidad de su traslado al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, ordenando al director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Guerrero que de inmediato sea reingresado al penal de la Unión, como una forma de restituirle sus derechos que le fueron violados. Sin embargo, lejos de acatar la decisión judicial, ese funcionario interpuso un recurso de revisión extemporáneo, con el objetivo de interrumpir el traslado de Marco Antonio a Guerrero. Este recurso aún está siendo evaluado por el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa, y se espera que sea desechado, de suerte que nuestro compañero regrese a su estado natal. Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, fue detenido el 17 de junio de 2014 en Acapulco, Guerrero, y trasladado de manera ilegal a Nayarit a raíz de un expediente fabricado en su contra. El proceso penal iniciado contra Suástegui Muñoz deriva de su lucha incansable por la defensa del río Papagayo frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico La Parota.
México, un mundo nos vigila. De acuerdo con un reportaje del portal Revolución 3.0, el gobierno de Peña Nieto ha hecho fuertes inversiones de dinero y recursos humanos para contar con una red de espionaje. Roberto Palacios, especialista en redes y sistemas binarios, afirma que desde 2010, 118 agentes mexicanos han sido entrenados en el extranjero, pagados con el erario público, para espiar a mexicanos disidentes. El método de aprendizaje es por medio de conferencias en Estados Unidos o cursos intensivos, donde los contenidos se basan en el combate al terrorismo, tendencias en audio y video, técnicas de poligrafía, sistema de redes y estrategias de hackeo. Como ejemplo de las formas de espionaje, se cita el caso de los medios de comunicación electrónica. Se identifica la línea editorial del medio. Si es contestatario al gobierno, se recolecta información como el tipo de notas, el número de visitas, el servidor, los comentarios, los reporteros y las tendencias de los temas que manejan, para después realizar un perfil de quienes dirigen dichos medios y de los periodistas que escriben artículos golpistas. Visitan sus redes sociales y el contenido de estas, y, de ser necesario, sus correos electrónicos. Palacios afirma que la Secretaría de Gobernación, SEGOP, destinará en 2015 un presupuesto de más de 7.6 millones de pesos para adquirir equipo tecnológico en materia de inteligencia y seguridad nacional. Además de engordar las fuerzas represivas, el gobierno federal malgasta nuestros impuestos en redes de espionaje.
Avisos. Cumpleaños número 14 de Radio Zapote. Además de enviarles felicitaciones a nuestros compañeros de Radio Zapote por sus 14 años en las frecuencias libres, aprovechamos para invitarles a las actividades que se han preparado para festejar estos 14 años. El lunes 16 a la 1 de la tarde se realizará una mesa sobre rebeldías y resistencias en la que participan compas de Atenco, Amilcingo, Isidro Favela y Xochicuautla. El martes 17 a la misma hora estarán compas de CENCOS, Artículo 19 y el Centro PRO hablando sobre libertad de expresión. Para el miércoles 18 a las 4 de la tarde se llevará a cabo un foro sobre medios libres y defensa territorial con la participación de la voladora radio Somos el Medio y Agencia Subversiones. Los foros y mesas se llevarán a cabo en el Café Rizoma en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para mayor información, consulta la página radiozapote.org.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.